Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa, programón, que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia, la productora Haciendo Historia, ¿eh? Y la realización... Juanjo Ceballos y que le gusta
¡Cachán!
Miguel Ángel Vázquez. Buenos días por la mañana.
¿Qué tal? ¿Cómo
estáis? Muy buenos días.
Pues tan ricamente.
¿Qué es la historia? Se preguntaba un buen día Napoleón Bonaparte.
Uy.
Y se respondió a sí mismo. Una sencilla fábula que todos hemos aceptado. Y lo que mola es que esto lo diga Napoleón, que forma parte de la historia. O sea, que en el fondo es un señor que a lo mejor no existió. ¡Ojo! ¿Existió Napoleón Bonaparte o es una fábula que todos hemos aceptado? Ahí lo dejo.
Estas citas mañaneras visto, son para pensar, otra
visto
para
su
pensar.
Tumba en París, ¿eh?
No. Ya, pero
está ahí metido
A lo mejor es una fábula. Yo he visto también el castillo de Blancanieves.
Pero ¿y si no? Como dice este presentador.
Y he visto el sitio, la entrada de en Nueva York, de esto que da mucha vuelta por donde entraba.
Oye,
Superman.
Me vais a perdonar,
yo he visto
pero...
la puerta de Tannhausen y he visto arder naves más allá.
Es muy pronto... para todas estas preguntas tan trascendentales.
Pero la pregunta
os voy a
es,
decir.
La pregunta
a ver, la pregunta.
¿Napoleón existió? ¿Es una fábula que todos hemos aceptado? ¿La Tierra es plana?
Ay, Dios mío.
Ahí
¿ves?
Lo dejo.
Déjalo ahí.
Y la única respuesta que se me ocurre es que los domingos por la mañana,
y eso es cierto,
si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Pero si no pongo el desayuno, aquí no come nadie.
Aquí no come nadie, ni escucha historia nadie.
Y una cosa os digo de verdad. Él es Miguel Ángel Vázquez, ¿eh?
Y ella es Esther Sánchez.
Ah.
Bueno, pues soy David Botello.
Pero no se lo
y
crean.
Esto es otra historia. De febrero 1836 se pone en marcha la desamortización de Mendizábal, Desamortizator. A Juan Álvarez de Mendizábal, Desamortizator, lo llaman Juan y medio porque es muy alto. Es un hombre de negocios liberal que está exiliado en Londres y conoce el capitalismo, pero vamos, de primera mano. Mendizábal se pone con todas las cosas que andan pendientes desde el trienio liberal, cuando se pone a gobernar España. La primera y más importante es que la Hacienda Real está tiritona, tirando a muerta mata. Si quiere cuadrar las cuentas, hay que terminar la guerra carlista cuanto antes. Mientras tanto, convendría poner en marcha la desamortización de bienes de manos muertas, un proyecto que ya anticipó Carlos III con los jesuitas, con el que coqueteó Godoy, que aparece en la pepa y que está pendiente desde el trienio liberal, pero que siempre ha fracasado porque, oye, a la Iglesia no le viene nada bien que le toquen lo suyo. Los bienes de manos muertas, de esto de lo que va la desamortización, son los grandes latifundios que la Iglesia no explota por falta de ganas o por falta de personal. Son las propiedades que la Iglesia ha ido acumulando durante siglos y ahora mismo están ahí tiradas y sin trabajar. Se calcula que en total son un tercio de las tierras cultivables y eso son muchas tierras. Lo que pretende Mendizábal es que todas estas tierras empiecen a producir, porque en el 19 el campo es la base de la economía. Quiere que todas esas tierras improductivas entren en la rueda de la actividad económica y quiere que generen la riqueza que hace falta para acabar la guerra carlista, por un lado, y para poner en marcha, por fin, la industrialización del país, que es que ya lo está pidiendo a gritos. Un detalle sin importancia en el que están metidos pues todos los países avanzados, esto de la industrialización. De paso, la desamortización pretende impulsar una nueva clase media y reforzar el ascenso de la burguesía con gente con iniciativa, que se ponga las pilas, que se deje de palabras rimbombantes y de limpieza de sangre y que se ponga a trabajar de verdad de la buena para levantar el país. Y sobre todo, que pague impuestos, que de lo que se trata... que cuide su tierra y que le saquen partido. Estas cositas. Bueno, conviene saber que en los planes iniciales de Desamortizator también entraban las tierras improductivas de la aristocracia. Lo que pasa es que estamos en un momento muy interesante en el que la alta burguesía está emparentando con la aristocracia de toda la vida que andan un poco arruinados. Y entonces forman una nueva fuerza social con dinerito, con contactos y con mucho poder. Y muchas tierras a cascoporro. Bueno... Eso, o que la aristocracia siempre ha ido de tapadillo y a lo mejor resulta que tiene más poder que la iglesia. ¿Quién sabe? Porque el caso es que al final, por unas cosas o por otras, Desamortizator no quiere líos con los grandes de España y solo desamortiza los bienes de la iglesia. Al principio la cosa sale bien. Las tierras, los monasterios y los conventos desamortizados se dividen en lotes y se subastan. Mucho pequeño comerciante, pues el típico zapatero de Lavapiés, el frutero de Chamberí o el de la tienda de ultramarinos de la Puerta del Sol, qué sé yo, pues pueden por fin comprarse unas tierras, invertir en ellas y prosperar. Lo que pasa es que no hay tanto pequeño comerciante y la iglesia excomulga a Desamortizator y amenaza con excomulgar a todos los que se atrevan a comprar las tierras desamortizados. Así que la cosa acaba con los bienes mayormente repartidos entre los nobles, los caciques, los ricachones y los especuladores, que ni tienen miedo de que los excomulguen, ni se vuelven locos por trabajar la tierra, ni tienen mentalidad empresarial. Uno de los efectos secundarios de la desamortización es que provoca un expolio artístico difícil de medir. Se pierden miles de obras de arte, pinturas, esculturas, retablos y libros. Se abandonan cientos de edificios medievales que enferman de un ataque de especulación. Desaparecen miles de tesoros y otros miles van a parar a museos extranjeros o a colecciones privadas. Esto es toda una tragedia cultural, que esto es verdad que es que fue mal. Pero bueno, que como siempre, la idea era buena, pero la ejecución pues fue un desastre. Los unos por falta de talento o de fuerza para llevarla a cabo como habían pensado. Los otros porque todo lo que sea sacar tajada, forrarse a costa del Estado o llevar la contraria al progreso les viene que ni pintado. Así que la desamortización, pues oye, sirve de poco, la verdad. Y a pesar de sus muchos defectos, la desamortización de Mendizábal salva las arcas del Estado, ayuda a acabar la guerra carlista porque financia el ejército y mete una marchita más a la revolución liberal. Algo es algo, dijo el Hidalgo, porque yo lo valgo.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Con la boa, las uñas pintadas y no
y
sé
la,
qué
y
más.
La boa constrictor.
¡Ay, nararitoy!
Aquí estoy.
Aquí estoy.
Es que lo quiero decir yo, perdona.
Es que Esther lo quiere hacer todo. O sea, ella tiene que ser, ¿cómo es? Lo de el niño en el bautizo, la novia en la boda y el difunto en el entierro.
El muerto en el entierro no, ¿eh? Eso se lo dejo a vosotros. Yo el muerto en el entierro no quiero ser, mira.
Ah, yo seré la muerte en el entierro, no preocupes.
Como una cosa de un muerto y digo, la muerte en el entierro.
Yo no,
claro.
No quiero yo.
¿Cómo bueno, estás? Bueno, buenos días. Buenos,
¿cómo están ustedes?
Buenos y desayunables días, ¿qué tal?
Mira, es que hablo con vosotros, me da un hambre. Madre mía.
Eso es bueno.
Pues no, no es bueno, porque quiero tapiñar todo el día.
Claro, digo, eso bueno no es, si estás a dieta.
Bueno, a dieta permanente que nunca cumplo estoy yo.
Pues como todos, a ver qué te vas a creer, que esto es especial o qué.
Vamos, pero esto se puede arreglar, tienen que inventar algo que yo adelgace sin hacer dieta.
Claro, en eso estamos todos, a ver si hay algo mágico de esto, ¿no? Una...
No, yo lo he descubierto, pero luego, os lo cuento. Si me gusta tu tema, te lo cuento luego, el secreto.
¿Ah, sí? Sí. Madre mía.
Bueno, en fin, tú cuéntanos, vamos a lo que vamos.
Vamos al turrón.
Venga.
¿De quién vamos
pues mira,
a hablar?
En el turrón hoy tenemos que cantar todos.
¿Cantamos?
Sí, os he puesto un color. Esto es, David va a ser el amarillo,
sí.
Esther va a ser el azul, Miguel Ángel va a ser el verde y yo voy a ser el rojo. ¿Quiénes somos?
Parchís.
Pero Parchís, que yo sepa, no.
Parchís.
¿Hay algún buen
parchís? No, pero si yo os canto buenas noches. Señor Monstruo.
¡Oh!
Esta suena todo.
Sí, señor Monstruo, es verdad.
No voy a cantar más porque es que se va a poner a llover y no quiero yo provocar.
¿Pero por qué has dicho Parchís?
Claro, porque Señor Monstruo era una de las películas de Parchís interpretada por Luis Escobar.
¡Ah, acabáramos!
Pues pero qué listo que eres, David Botello.
Te voy a decir más, Marqués de las Marismas.
Ah, yo sí que sabía que era un señor noble este. Tenía cara, ¿eh?
Es muy fuerte, porque es que este señor, además de eterno actor secundario,
sí.
Y además en papeles que yo creo, con todo el respeto, que muchas veces incluso estaban por debajo de su capacidad de interpretación, pero es verdad que era marqués, era un señor periodista, además estudió derecho, bueno, un señor súper completo, que no se nos olvide, que también sale en La Escopeta Nacional, ¿eh?
Sí, te iba a decir que además lo aprovechó precisamente porque era marqués y le puso ahí de prota.
Bueno, pobrecito nuestro don Luis Escobar, sí, que le dio un infarto rodando con Fernando Fernán Gómez. ¿Qué, oh, qué?
¡Qué momento!
Qué penita, ¿eh?
Sí, estaba rodando, bueno, grandísimo también Fernán Gómez, ¿eh?
Sí. Sí, sí, sí. Es que hemos tenido ahí una generación de actores, oye, que además, te digo más, son muy reivindicables porque es verdad que
totalmente,
muchos hicieron un cine que luego estuvo muchos años denostado, pero que tiene ahí su puntito también. Este punto nostálgico, aunque sea muy rancio el mensaje, pues se ve, yo creo que aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En sus películas se veía cómo éramos los españoles pues en los años 50, 60 y 70, ¿no? Que eso está muy bien también.
A ver, es un cine rancio, pero también es fruto e hijo de las circunstancias,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y diré, por ejemplo, Escobar es un señor que participa en la creación de la compañía de teatro de las Fons. Pero es que en ese momento pues estamos en pleno franquismo, señores.
Claro.
No estoy entrando a juzgar la ideología, ni lo que son las circunstancias. Es un hecho, y después de esa compañía y de la unión de alguna otra sale el Teatro Español, que estamos hablando del gran Teatro Español actualmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo soy partidaria de ver a los personajes en su salsa, digámoslo así, en la época también que les toca vivir. Y es que me perdonáis, pero es que a mí ese Buenas Noches, Señor Monstruo, mi infancia está marcada por Luis Escobar.
Es verdad que la tuya y yo creo que la de todos. Vamos.
Maravillosa.
La de todos.
No sé, la mía.
Perdón, la de todos los que tenemos unos años ya, claro.
Oye, perdona, tenemos muy pocos años,
muy
David
pocos.
Boteto.
Perdón, unos años tiene todo el mundo, aunque hayas
bueno,
cumplido
pocos,
uno.
Pocos,
claro.
Pocos.
A ver, si tú tienes dos años, ya tienes unos años. Cuando tienes uno, no,
bueno,
pero ya a partir de los
lo de
dos...
unos años, a que no nos gusta como... Unos años, ¿qué años?
No, tenemos, somos jóvenes,
¿mucho?
Eternamente jóvenes.
Unos años.
Como Luis Escobar.
Como Luis Escobar.
Claro. También era eternamente joven este hombre.
Pues eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero fijaros qué mal rollo, que el pobrecito... Bueno, la verdad es que fue una muerte dulce, porque os digo, estaba grabando con Fernando Fernán Gómez, ya había trabajado con Berlanga, ya La Escopeta Nacional, en la que además hace de marqués, ¿no? Un poco la crítica a su propio rango de clase social, porque efectivamente él era noble. Entonces no deja de ser curioso que interpretara ese personaje crítica ácida. Bueno, Berlanga y la crítica siempre han ido de la mano, maravilloso,
sí,
por cierto.
Sí, sí.
Pero me gusta mucho que aceptara ese papel y que fuera capaz de la autocrítica hacia su propia clase social. Estaba con Fernando Fernán Gómez, y entonces pues, se fue a su casa tranquilamente, se va a ir a descansar porque ya le toca, y le da un arrechucho.
Oh.
Tanto es así que a la mañana siguiente, como este hombre se nos ha dormido, pobrecito, se nos había dormido, sí, pero eternamente dormido.
Pues sí, pobre.
Pobrecito. Sí. Pero creo que es un personaje muy reivindicable, que además está en el panteón familiar, que está muy cerquita del Panteón de Hombres Ilustres, en el cementerio de San Justo.
Ah.
Y es un panteón muy curioso porque tiene un acceso con dos relieves que ornamentan lo que es la puerta, esa especie de eternas almas en pena que acompañan a los difuntos en la escultura funeraria, que suelen representar generalmente pues a dolientes, a mujeres o a figuras un poco misteriosas, ¿no? Esas capuchas, esas figuras tapadas que a veces fruto de los prejuicios nos dan un poquito de yuyu. Y lo que hacen únicamente es pues cuidar las entradas del descanso de los nuestros,
claro,
sin más connotaciones negativas, ¿no? Pues como el portero de las Casas Bien de Madrid, que tenemos el señor portero cuidándonos la entrada, pues igual es la morada de descanso eterno cuando hay dinero.
Sí.
Y voy a aprovechar el hilo, lo ha dicho David, para reivindicar a esos actores que yo creo que tenemos que reivindicar a todos, que el cine español es un cine rico, variopinto, que hay películas de más calidad, de menos calidad, pero en cualquier caso, reflejo de una época y con protagonistas como el señor Escobar o como Alfredo Landa, que es otro grandísimo que no está enterrado en Madrid, pero yo quería hablar de él y no sabía cómo.
Ahí, ¿dónde está Alfredo Landa? ¿Dónde está enterrado?
Pues no tengo constancia. No sé si está por la zona de Navarra, o yo lo voy a investigar, os lo voy a,
pues sí,
para el próximo programa os lo confirmo, porque como no está en Madrid no me lo tengo muy estudiado, pero me encantaría que lo tuviéramos aquí y poder hablar del gran Alfredo Landa, porque creo que es muy, muy reivindicable.
Pues sí, aunque no esté enterrado en Madrid, tuvo una larga trayectoria en Madrid.
Totalmente, pero sabéis que yo, cuando fallecemos, tenemos mucha tendencia a irnos hacia el lugar de la raíz, ¿no? Como que la raíz nos llama, la tierra nos llama, ¿no? O los antepasados. Eso es juntarnos con los nuestros que descansan ya en los cementerios más cercanos a la raíz familiar. Pero prometo estudiármelo y os lo cuento.
Muy bien. Perfecto. Pues nada, pues hoy nos quedamos, de todas formas, con Luis Escobar, ese monstruo de Parchís.
Un señor muy simpático.
Que descansa amigablemente en el cementerio de San Justo, muy cerquita del Panteón de Hombres Ilustres.
Ahí está.
Bueno, qué temazo,
es precioso.
Qué bonita.
Un historión, ¿eh? Un historión tiene esta canción. Sí, ahora os contaré.
Si te digo que no me importa nada, ¿qué?
No te importa nada. Pues es que eso decía esta chica en la canción, claro. pero ya veréis por qué decía eso.
Pues a Luz Casal eso tampoco le importaba nada.
Pero Luz es maravillosa, ¿eh?
Sí.
Muy fan de Luz Casal. Bueno, y una cosa de Luz Casal que me encanta, que dice que ella lleva toda la vida dejándose atravesar por las canciones. No sé cantar algo que no siento. Y esto lo cuenta en un documental que, por cierto, recomendable, que se llama Luz Casal en muchos tiempos, que es desde hace 2 años.
Ah, mire.
¿Dónde nace Luz Casal? Pues lo sabemos todos porque lo tiene el acento así, ¿no? Es gallega.
En Andalucía.
Es gallega,
en
muy
pleno
gallega.
Corazón de Andalucía.
Es de Coruña, muy gallega. Y os voy a contar una cosa que no sé si, bueno, se sabe porque yo lo googleé, pero sabéis que se crió en una familia muy atípica. Muy, muy atípica, porque su madre, Matilde Paz, convivía con 2 hombres. Quiere decir esto. Sí, sí. Con su señor padre biológico, José Casal, y Máximo. Máximo era su segundo padre. Esto hoy, entonces no sé cómo se llamaría, o se llamaría una familia abierta, ¿cómo se llamaría esto? Poliamor, en fin. Dice ella que su infancia le costó asumir eso, que le parecía una rareza, hombre, es curioso, y que luego pues le ha dado una perspectiva de pues eso, lo que es una familia, y que se siente como muy orgullosa de lo que vivió, pero claro, esto le costó su proceso. Se trasladó de...
A ver, espérate que lo procese.
Procésalo.
Él vivía en tiempos duros del franquismo.
Sí, vivía, ¿no?
con su
madre,
dos padres,
y 2 señores.
2 padres y sí, una y su madre. Muy bien.
Claro. Y de hecho dice que fue muy dura la pérdida de sus padres, de sus 3 padres, porque ella dice sus 3 padres.
Pero no porque los 2 padres fuesen pareja, sino porque la madre...
Era pareja de los dos.
Era pareja de los dos.
La madre era pareja de los dos. Y ellos... Ellos no. Ellos se consideraban mejor amigos, pero la madre era pareja de los dos. Pareja, entiéndase, pareja.
Pareja, pareja.
Pareja. Y por eso dice que cuando se quedó huérfana de 3 padres. O sea que el dolor se multiplicó por 3. Oye, estoy que en una época, 63 años que tiene Luz, tela, claro.
Y hablamos de sus padres, ¿no?
De sus padres.
Madre mía.
A los que ella estaba unida, ¿eh? Ahora, asimila esto, porque esto creo que pasó cuando ella tenía como 6 años o así. O sea, que creció con eso, pero claro, tuvo que entender que esta era su realidad. Bueno, pues esta niña de infancia tan particular se traslada a Gijón con su familia y empieza ahí sus temas artísticos. Se quiere ya dedicar a la música, estudia solfeo, piano y ballet. A mí esto me sorprendió, porque dicen que, bueno, es bailo clásico y que baila muy bien.
Qué bueno.
Comienza con una banda, los Fannies, un grupito de rock que versionaba canciones, empieza a recorrer Galicia, graba una maquetita. Ella siempre acompañada por su madre, ¿eh? Su madre es la que lleva la que acompaña a su niña. Se matricula en el conservatorio y empieza a grabar coros para diferentes artistas. Y empieza a caer en una compañía que empieza a acompañar a Juan Pardo.
Anda.
Sí, sí.
Que estuvo haciéndole los coros a Juan Pardo.
Exactamente.
Fíjate.
Y firmó también un contrato con Zafiro y participó en la grabación del grupo Leño. Empezó ya a meterse en el circuito.
Hoy va a ser la noche de que te hables, si no recuerdo mal.
¿El qué?
La canción donde salía ella cantando.
Mm-hmm.
¿Cuál?
Hoy va a ser la noche de que te hable.
Ah.
Sí.
Yo estuve en un concierto, mi primer concierto fue Luz, Leño y Miguel Ríos.
Pues ahora te digo, porque también acompañó a Miguel Ríos, claro, en su super gira, el rock de una noche de verano.
La que yo vi, que yo tenía muy poquitos años.
Pues ahí va Luz,
sí, sí.
Ahí va Luz, sí señor. Bueno, y luego es una ha sobrevivido a un cáncer, que esto es Estela Marinera, que sí. Se le diagnosticó en el 2007, o sea que ya se puede decir que es una superviviente. Y es una mujer que siempre ha sido como muy honesta en su forma de crear, es muy particular. Yo no sé cómo la veis vosotros, pero yo la veo como una gran sensibilidad, sí. ¿No? Y esto tiene que ver con lo que os voy a contar, porque esta canción llegó a su vida, No me importa nada. ¿A quién escuchamos? Mira. ¿Quién es este? Pancho Varona.
Este es Pancho Varona.
Este es Pancho Varona. Y dirás tú, ¿y por qué canta Pancho Varona una canción de Luz?
Hombre, porque le hizo una versión, digo yo. ¿No?
No, una versión no, porque esta canción la compone la hermana de Pancho Varona, Gloria Varona. La letra.
La letra. ¿Y la música?
La música Pancho.
Ah, o sea, que es una canción de Pancho Varona que compone con su hermana.
Es una canción de Pancho Varona, eso es. Pero verás la historia, es que es muy tremenda, o sea, muy curiosa.
Sí.
Este es un éxito muy inesperado del álbum Luz 5, del 89... Y con este álbum, Luz dio la vuelta a su carrera. Bajo la batuta del mítico Paco Trinidad, que estaba detrás de muchas producciones de grandes personalidades de la movida, ¿no? Este disco, Luz 5, tenía una mezcla de todo. Sintetizadores, guitarras eléctricas, un poco de todo. Con este disco también se conquistó a Pedro Almodóvar, porque al poco tiempo la encargó la banda sonora de Tacones Lejanos.
Eso es.
Bueno, pues en esta canción hay algo como muy profundo, muy liberador. Se convirtió incluso en un himno feminista. Ahora también veréis un poco por qué, ¿no? Luz lo canta en primera persona como si fuera su historia. ¿Os acordáis, no? No me importa nada que digas o que hagas. Estoy jugando y no me importa nada. Parece la historia de una mujer que dice que, a ver, bonito, que me da igual lo que me digas, que no me creo nada, ¿no? ¿Y quién no se creía nada? Pues Gloria Varona. Gloria Varona, que por cierto, era funcionaria del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Eso es a lo que se dedicaba Gloria Varona.
A componer.
Pero su hermano Pancho le decía, tú escribes muy bien, tú tal. Se coge una excedencia y se dedica a dar rienda suelta a su parte más creativa finales de los años 90. Y empieza a componer para mucha gente muy importante, ¿eh? Hace su primera canción fue Peces, para Viceversa, que tocaba con Sabina.
Sí.
Compuso para Ana Belén, para Nato Roja, para el propio Víctor Manuel.
Ah, y para Víctor también componía.
Sí, también hizo canciones, se dedicó unos años a componer. Ah, ¿qué escuchamos ahora? Seguimos con Varona. Bueno, entonces, en el 89, Pancho, ella hace la letra,
Pancho la
Gloria,
música.
Gloria hace la letra, la hace en 10 minutos, estaba recién salida de una relación que no le importaba nada,
¿no?
Lo vuelca, se lo enseña a su hermano y su hermano dice, aquí hay algo chulo. Y se graba una maqueta, Pancho, el propio Pancho cantándola.
¿Es esta que vimos?
Sí, se lo cuenta a Sabina en un primer momento dice, yo esto lo veo para Maciel. No sabían si Maciel no acaba de verlo y tal. Varona dice, yo siempre lo imaginé para Ana Belén. Yeah. Pero Ana Belén no buscaba entonces canciones, no estaba grabando. ¿Y quién estaba grabando? Luz. Y dice que dijo Pancho Varona, yo soy muy fan de Luz, allá que me voy. Me atrevo, se grabó la maqueta, la oyó Luz, oye, que les gustó.
Qué bueno.
Que dijo, esto va a ser una canción. Él dice que normalmente cuando se modifican las canciones, que no queda claro si las mejoran, pero que sí que la mejoraron porque la versión que Varona grabó con su voz y con su tal era medio country.
Sí.
Y no nos la imaginamos, country. ¿A quién oímos ahora?
Este es Zenet, también en una versión.
Este es Zenet.
Televisión.
Soy muy fan de Zenet, tío, que lo sepáis.
Es una versión particular, ¿eh? Mira, escucha, David. Bueno, distinta.
Muy Zenet.
Esta sí que tiene casi un toque country ahí con el violín por debajo, la guitarra acústica.
Igual como la concibió más Pancho. ¿Sabes que cuando escribió Gloria no decía bobadas, decía chorradas?
Ah.
Y que dijeron, ay, no sé, vamos a quitar. Que me dio risa, no risa, quitaron. Pero ella lo que escribió en este desahogo de historia de amor fue chorradas. Y que a mucha gente decía, ay, es como triste, dice, pero a mí no me parecía triste, decía Pancho Varona. De hecho, sabiendo que era la historia de mi hermana o como ella la vivió, que le daba como mucho respeto. Entonces, tardó 10 minutos Gloria y él 2 años en encontrar esa música.
La música.
Sí, que pudiera acompañar a esta letra que para él era importante porque no dejaba de ser la historia de su hermana, ¿no?
Pues sí.
Bueno, No me importa nada, es la banda sonora de un duelo prematuro. Es una canción que dice, uno la coge como fuerzas cuando quiere un poco romper una relación. Por cierto, hay dos videoclips que se pueden ver y que recomiendo. Y que está muy interesante para entender, ahora que sabemos de dónde nace la historia de Gloria Varona, en uno va Luz en una discoteca, tiene ahí un punto un poquito sórdido, un poquito solo, y va como de Matajari vestida de cuero, desafiando a los tíos en plan de no me importa nada y tal, como una malota.
Malota.
Y luego hay otra versión que hace para un mix que hizo, porque la grabó en francés, que luego la vamos a oír, que es otro rollo. Es liberadora, va caminando a la luz del día y tiene un aire como romántico. Y escuchar ambas canciones te da un poco la medida de... Luz dice que a ella le gusta la segunda versión. Y yo creo que está más en el espíritu de lo que escribió Gloria Varona que la primera. Pero bueno, esos dos videoclips existen.
La segunda es más liberadora, ¿no? Dices.
La segunda es liberadora positiva. Sí. En plan de no me importa nada, pues que tú me quieres mentir, miénteme, pero es un empoderamiento femenino.
Es como que me da igual lo que hagas, tío. ¿Qué
desde
paso?
La libertad. Y la otra es como soy una malota, Matajari.
Claro.
Y ella dice que se reconoce menos.
Es que hay una que es como un poco despechada, ¿no? Es, pues no me importa nada, ¿no?
Eso. Esa es la Matajari. Y la otra es liberadora. ¿Esta va a ser la versión francesa? A la de Nuria Fergó.
Es Nuria Fergó, pero si queréis os puedo poner también la francesa.
Vamos a escuchar la francesa. Ya verás cómo suena no me importa nada en francés. ¿Cómo mola?
Y es Luz Casal.
Había oído francés con acento gallego, pero bueno.
A ver, mírala, esa es la importante. Tiene su cosa, ¿eh? Bueno, como curiosidad, durante el proceso de producción la cantante iba recibiendo los cambios que iba haciendo Paco Trinidad y con la música, y ella se iba preparando la parte vocal por su cuenta. Cuando estuvo lista, dice que se puso delante del micrófono, que le dio subidón y que la grabó de tirón, y que bueno, y que supo que ahí había una canción que iba a ser parte de su biografía, y lo es, ¿no?
Y lo es, efectivamente.
Pues eso, no me importa nada. A nosotros sí nos importa, y mucho, Luz Casal.
Sí. Y que nos alegramos mucho de que esté recuperada.
Sí.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Hoy estamos de enhorabuena porque arranca una nueva sección.
Esto nos encanta, que arranquen secciones nos encanta.
Iba a decir en Esto es otra historia, pero no lo voy a decir porque voy a decir que arranca Esto es otra historia de los museos de Madrid.
Qué
porque
bien.
Pensamos que los museos también tienen...
Son otra historia.
Pues claro, son otra historia que tienen mucho que contar y mucho que ofrecer, desde el Museo de Cera, el Museo Arqueológico,
el del traje, todos.
Todo. También sabemos que hoy hay muchos museos de arte que ya los tenemos cubiertos. Tenemos el Museo Naval, que también está cubierto, pero es que hay un montón de museos grandes, pequeños y medianos. Queríamos que tuviesen su espacio en este programa.
¡Qué bien!
Y para eso, pues hemos fichado a nuestra última estrella radiofónica.
Es que vas a decir, hemos fichado un fichaje, digo, no.
No, iba a decir un galáctico.
Nuestro último galáctico. Muy bien, muy bien.
Él es muy joven,
¿sí?
Diría yo que insultantemente joven.
Muy joven, muy joven. Ahora nos cuenta.
Es estudiante de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y tiene tres pasiones.
Tres.
La política, porque dice que su sueño es trabajar en las Cortes Generales, no te digo más.
Fíjate.
La música, porque tiene unas redes sociales que se llama Durcalistas, que está en Instagram y que tiene cascoporro
por de Rocío
seguidores.
Durcal.
Por Rocío Durcal. Seguidores a chorrón.
Fíjate.
Y su tercera gran pasión es la historia y los museos. Muy buenos días, Gonzalo.
Buenos
¿qué
días,
tal estás?
Gonzalo, y bienvenido.
No sé si he dicho Gonzalo Garrido.
¿Qué tal?
Gonzalo Garrido, que
Gonzalo
luego
Garrido.
Las familias se nos quejan.
Bienvenido.
¿Qué tal, Gonzalo?
¿Te gusta la política? ¿Te gusta la música? Rocío Dúrcal, la historia, pero eres un completísimo.
Bueno, me voy moviendo, sí, que es lo importante.
Eso de Rocío Dúrcal, ¿de dónde te viene?
Eso.
Pues me animó un amigo hace como 2 años a abrir la cuenta y así a lo tonto pues la abrí. Empecé con poquitos seguidores, así 50, 100, y ahora tengo algo más de 11.000.
Oye, pues ya nos dirás cómo
sí,
lo haces
sí,
porque
sí.
Nosotros sí, no sí. Somos capaces de crecer.
A ver si crecemos. Durcalistas, muy bien, pues sí. Nada.
Otra cosa que no he dicho es que eres trujillano de Madrid, ¿no? O madrileño de Trujillo, como prefieras.
Exacto, yo soy nacido en Madrid, pero mi familia es de Trujillo.
Claro.
Yo me siento más a gusto en Trujillo.
Hombre.
Allí están todos mis amigos, pero bueno, claro. Había que venirse a Madrid para estudiar y ya está.
Bueno, Gonzalo, y para arrancar esta nueva etapa y esta nueva sección de Esto es otra historia de los museos en Madrid, ¿con qué museo querías empezar?
Pues en mi primer día me gustaría hablaros sobre un museo que acoge a más de 450 personajes.
Anda.
Todos ellos de diferentes categorías. Los tenemos históricos, políticos, del mundo de la farándula, del deporte, incluso de la animación.
Anda.
Además, es un espacio que recibe a más de 300.000 visitantes anuales. Sus paredes han sido testigo de más de 150 eventos y cuenta con más de 2.000 metros cuadrados. ¿Tenéis una idea de cuál puede ser?
Hombre, yo creo que personaje tiene que ser...
Y tan mezclado.
El Museo de Cera puede ser, voy a lanzar a la piscina.
El Museo de Cera, ¿no?
Efectivamente, es el Museo de Cera de Madrid, situado en el Paseo de Recoletos número 41 de la capital.
¿Hay una figura de Rocío Dúrcal, por casualidad?
Hubo una figura de Rocío Dúrcal, pero la quitaron, porque es un museo que está en constante renovación. Por ejemplo, la primera figura que hubo, la primera con la que inauguró el museo, fue la de Cristóbal Colón, el descubridor del continente americano, en el año 1492.
Claro, está muy bien porque estando ahí en la Plaza de Colón, ¿con qué iban a empezar mejor
pues
que con Colón?
Empezaron
claro.
Fenomenal.
El museo se inauguró el 14 de febrero de 1972 por el entonces ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella.
Ajá.
Y quiero decir que el trabajo para construir el museo fue algo difícil porque había que decorar espacios, diseñar figuras... Y para todo ello se contó con la ayuda de profesionales galardonados con los premios Oscar, de escultores, maquilladores o diseñadores de vestuario. En la actualidad tenemos a personajes históricos, como pueden ser Felipe VI o el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del mundo de las artes, como Pablo Neruda o Pablo Picasso, de la ciencia, como Ramón y Cajal o Margarita Salas, del espectáculo, como Lola Flores, que recordemos que hace nada... se cumplieron 100 años de su nacimiento, o Michael Jackson, del terror, como Drácula, e incluso infantiles, como Mary Poppins o Mortadelo y Filemón. También cabe destacar que la mayoría de las figuras están vestidas con ropa donada por el personaje al que representan. Evidentemente, hay que pedir permiso a la persona a la que se quiere representar.
Claro.
Se toman las medidas. Es un proceso muy meticuloso porque se tienen que tomar todas las medidas, se tienen que hacer las manos, bueno, todo el cuerpo de cera prácticamente.
Claro.
Y luego esa persona decide qué ropa donar. Evidentemente, no toda la figura es de cera, simplemente las partes visibles,
claro.
Que son la cabeza y las manos normalmente.
Claro.
Lo que da consistencia al cuerpo suele ser el yeso. No podría despedirme sin hablar de la sala del terror y de
uy,
las
esa,
atracciones.
Esa nos gusta,
esa
el
nos
terror.
Gusta.
No sé si sabéis que a raíz de la sala del terror se han abierto unas sesiones de mentalismo dirigidas por Pablo Reichenstein.
Ah, pues no, fíjate.
Pues sí, desde luego la Cámara de los Horrores hace honor a su nombre. Pero las sesiones de mentalismo son de viernes a domingo en 2 horarios, a las 7:30 y a las 9:15 de la noche. Y el precio por persona es de 27 euros. Normalmente se dice que el Museo de Cera está embrujado.
Ah, sí.
Sobre todo la Cámara de los Horrores. Y por eso se decidió abrir estas sesiones de mentalismo. Y bueno,
además es que los museos de cera siempre han tenido este rollo de película de terror, un poco, ¿no? Porque hay varias películas de terror con el Museo de Cera.
El Museo de Cera...
Sí, hay varias películas antiguas.
Sí, sí, sí.
Y tenemos también varias atracciones, como por ejemplo el Tren del Terror, que podemos pasar perfectamente del mundo de Star Wars a vernos las caras con Pennywise, el payaso asesino protagonista de It.
Qué mal rollo,
Además, también el museo dispone
sí.
de... Un... Sí. de un simulador bastante entretenido. Por último, podéis completar vuestra visita en el espacio de Multivisión, donde se proyectan películas sobre la historia de España en 3D.
Anda.
Todo ello está incluido en el precio de la entrada, es decir, no tenéis que pagar ningún aditivo.
Y una pregunta así muy tonta. ¿Estos días de mucho calor se derriten las figuras de cera o no?
No sé, de cera está bien climatizado, no... Claro, no
eso,
se derrite.
Eso no pasa.
No deben peligrar su existencia las figuras.
Bueno, Gonzalo, pues nada, pues muchísimas gracias por hacer historia con nosotros.
Te mandamos un abrazo.
Y te esperamos dentro de poco para hablar de
más,
y para hacer, esto es otra historia,
de
los
museos
de
Madrid.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Lorenzo Moncloa, ese pedazo tenor que tenemos de colaborador en el programa y al que echábamos muchísimo de menos.
Claro, es que no paras. Buenos días.
¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Pues sí, tenía unas ganas ya de poder estar con vosotros.
Es que es un no parar, pero qué alegría.
El trabajo es así, hay que cogerlo todo cuando viene.
Hombre, claro, claro, y además que te digo una cosa, a nosotros nos hace mucha ilusión cuando nos dices, mira, es que estoy muy liado, decimos, mira qué bien.
Hombre, que no falte. Sí, y además que lo disfruten, porque mira que cantas bien, Lorenzo, hijo.
muchas gracias.
Y es lo que decimos, que es que se junta esa apostura tenorística que tienes, esa tesitura y ese gracejo madrileño.
Déjate alabar,
que de verdad que es que da gusto verte.
Prácticamente.
Qué bonito. Oh. Voy a invitar, en cuanto os vea os invito a algo.
Oh, sí, señor.
Da gusto verte encima de un escenario y debajo, y escucharte también cuando tenemos la suerte de contar contigo en este programa. Así
sí,
que
señor. Muy
deseando, deseando estamos, claro.
Hoy voy a hacer con vosotros lo que a veces hago en mis conciertos, ¿no? Que es contar anécdotas.
Ah, claro, eso nos encanta, sí.
Sí.
Y son, eso sí, ahora van a ser referidas a la zarzuela.
Claro.
Porque la zarzuela da para mucho. De hecho, bueno, algunos de nuestros oyentes van a reconocer a los cantantes de los que voy a hablar porque son cantantes del último tercio todos bueno, y algunos todavía están en vigencia hoy en día, ¿no? Uh-huh. Pero mira, la primera es muy buena. Es un barítono, Tomás Álvarez, que ha sido un grande de la zarzuela, ¿no?
Sí.
Que estaba cantando La Revoltosa en La Solana. La Solana es un pueblo de Ciudad Real que tiene una tradición zarzuelera tremenda, ¿eh? Uh-huh. Tremenda. Y entonces estaban haciendo La Revoltosa y el hombre en un momento dado, en un agudo, hace ¡pum! Y se le va la dentadura al suelo.
¡Ay, madre!
Se le va la dentadura al suelo. Y entonces, claro, las risas de todos los que estaban allí, pero conteniéndose, y nadie tocaba la dentadura. El tipo, nada más sacar del agudo, tenía que irse. Y entonces nadie se atrevía, se va entre cajas, y desde el público sí se oía, si es que, yo lo sabía, ayer me pusieron la dentadura y yo sabía que hoy no tenía que cantar. Pues la dentadura se quedó toda la función, casi toda la función, que lo que quedaba, porque el tipo no podía recogerla y nadie quería coger la dentadura y con todas las babas en el centro
claro.
del escenario.
Ay, madre, pobre.
Bueno, luego tenemos otra también con otro barítono. Hoy va de barítonos.
Hoy va de barítonos,
sí. Había otro que le llamábamos el cachorrito. Uh-huh. Yo creo que era Rubén García Martín. Yo creo que le llamaban el cachorrito porque tenía unas patillas así bien grandes que eran una moda en los 60 y que el tipo se paró sola moda y seguía manteniendo ahí. Y entonces aquel era el lobezno, el hombre, ¿no?
Claro.
Pero bueno, le llamaban el cachorrito.
¿Y cómo se llamaba él de nombre, has dicho?
Rubén García Martín.
Rubén García Martín, sí.
Sí. Y ese tipo, en un momento dado, estaba haciendo La Rosa del Azafrán y hay una frase que le dice una persona del coro, le dice... Alto, que tiene que rondar a la soprano y dice, alto picas, Juan Pedro. Y él responde, eso no es picar, eso es cantar. Y entonces se pone a cantar, ¿no?
Uh-huh.
Pero se trabucó el que le decía algo y en vez de decir, alto picas, Juan Pedro, dijo, alto piedras, Juan Pica.
Por favor, qué lío.
Y el hombre respondió, eso no es piedrar. Eso es cantar.
Pues muy bien, lo que tenía que hacer, claro que sí. Muy buena
sí,
salida.
Pero bueno.
Sí, sí.
Y luego, mira, hubo una función que la verdad es que fue catastrófica. Una función... Esta de aquí era la leyenda del beso. Sí. Y resulta que era una función... Creo que era en Arnedo. Y que había una temporadita de zarzuela. Se hacía una vez al mes una zarzuela. Y entonces el barítono se puso malo y hubo que sustituirle rápidamente por otro. Entonces vino Luis Cansino, que es un barítono muy bueno, que sigue cantando hoy en día, que solo había hecho una versión de La leyenda del beso, donde el barítono al final moría acuchillado por el tenor.
Sí.
Entonces, pero ese no era el final original. El final original, el barítono sigue vivo y se queda, habla, termina la función y tal, y sigue vivo, ¿no? Muy rápida, ¿qué es esta leyenda? Sí, el hombre no sabía que esa no era la versión original, ¿no? Claro. Y entonces estaba llegando al final de la función y el tipo veía que ahí no le mataba a nadie. Dice, pero ¿cómo vamos a parar? Aquí no viene nadie a matarme. Y entonces, en un momento dado, ¡ay, ay, ay, ay! Se murió, yo qué sé, un ataque al corazón o algo así, y empezó a caerse en el suelo y a retorcerse, muriéndose. Y claro, todos los demás decían, ¿qué hace este en el suelo? ¿Así? ¿Qué le pasa?
Claro,
y entonces empezaba, que alguien le cure, que está sufriendo, para ver si terminaban la función.
Claro.
Que alguien le cure, por favor. Pero bueno, yo digo que esa función fue catastrófica, porque además es que no sabían por qué, pero de repente de vez en cuando caía el telón.
Anda.
Caía el telón. Sí, sí. Y entonces el director de escena decía, ¿pero qué hace el telón ahí? ¡Arriba el telón! ¡Arriba el telón! Si ahora no acaba, ¡arriba el telón! La cosa es que el telón cayó como varias veces, no sé, 4 o 5 veces que no correspondía, ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Y entonces cuando acaba la función ya, por fin cae el telón, todo el mundo saluda y entra un tipo en el escenario y dice, muy bien, son ustedes buenísimos. Y entonces dice, ¿quién es este? Y dice, el que tira el telón, que tenía una cohorta tremenda. Bueno, y ya para terminar, una muy buena que está haciendo La Dolorosa, pues resulta que hay un momento que en medio de la romanza del solista hay un puente musical donde suenan unas campanadas y van con cada campanada, van saliendo los monjes, ¿no? Entonces subían por detrás, al final del escenario, subían a un practicable, es decir, como a una altura para que el público, para que nuestros oyentes lo entiendan, pues subían como por una escalerita, ¿no? Que estaba entre cajas y subían a una altura de un metro y 20, una cosa así, iban andando por todo el final del escenario y luego, cuando ya el público no lo veía, había otra escalera por la que se baja. Pero se le olvidó al técnico poner la escalera que bajaba.
¡Ay, madre!
Entonces empezaron a salir todos y cuando tenían que bajar se oye ¡ah! Y el siguiente ¡ah! uno encima de otro, y claro, el que veía que le tocaba caer ese ahí a precipicio, se frenaba y los otros, venga, vamos, que tiene que seguir la ropa, y le empujaban, al final cayeron 4 o 5 hasta que ya los siguientes dijeron, no nos tiramos más,
claro.
Y se dieron media vuelta desde el suicidio colectivo. Bueno, esto lo tengo que agradecerle, que me ha recordado un actor cómico buenísimo, Rafa Álvarez de Luna, me ha dicho, sí, esta, acuérdate de esta, acuérdate de la otra. Es que ahí da para mucho. Pero hoy con esto tenemos otra historia.
Muy bien.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos, ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Pero esto parece que estamos en el hipódromo casi, ¿no? Vamos a las carreras de caballos aquí.
¿Qué momento es este, pues Edgar Martín?
Este es un momento de Edgar Martín. ¿De quién va a ser si no? Edgar Martín de Camerata Musicalis. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola,
hola. Vaya subido el mañanero.
Qué buen rollito traer ópera a estas alturas de nuestro día.
Yo creía que nos íbamos al hipódromo ahora aquí con estas trompetas y demás, que parece que vas a ir a carrera de caballos ya, pero bueno.
Es que un domingo así merece tener energía, tener fuerza y, cómo no, pues este Guillermo Tell, de nuestro compositor de hoy, que vamos a hablar un poquito de Rossini. Que Rossini, cuidado con Rossini, que va rompiendo barreras allá donde va. Claro, es un tipo peculiar, Rossini. Sí.
Está muy gracioso. Tu música, yo soy muy fan de Rossini.
Tú eres muy fan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Su música es alegre, o sea, es como decir, mira, es que, ¿sabes? La vida es para pasárselo bien. Y esto es lo que nos representa Rossini. Estamos hablando de Rossini, que pertenece a, como que nace más o menos, cuando muere Mozart en el 1791, pues después nace en 1792, muere Rossini, o sea, al poco de morir Mozart. Y entonces estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, del romanticismo. Y este hombre es peculiar hasta más no poder. O sea, en este momento, principios del siglo XIX, tenemos a Wagner, y entonces hay muchas anécdotas de que Rossini pues detestaba a Wagner, y entonces una vez hablando con una soprano dice, ¿usted sabe cómo suena Wagner? Dice, no, pues no sé qué. Y dice, pues mira, y se sentó, era un hombre corpulento Rossini, ¿eh? Sí. Se sentó sobre el piano, ¡pah!, aporreando las teclas, pues así suena Wagner. Y era, eso es entre miles de anécdotas que tiene, y su música a mí me parece increíble. Y luego también, que fijaos, que cuando llega a Viena, pues de pronto se produce como la fiebre por Rossini, ¿no? O sea, sí. La gente estaba entusiasmada. Estamos hablando de una época en la que acabamos de vivir Beethoven y cosas así. O sea que la gente de pronto escucha una música italiana con esa gracia de la música italiana, pero con una fuerza espectacular, ¿no? Y entonces incluso el asistente de Beethoven, que fue al concierto, dice, era aquello, el concierto fue una orgía idólatra.
Fíjate.
O sea, es como, wow, pero ¿qué pasaría allí, no? Y más en esos conciertos del siglo XIX, donde digamos que se podía hacer de todo, ¿no? Allí no era me siento y aplaudo cuando llegue al final, sino que, vamos, se tiraba de todo si no funcionaba, y se estaban 3 horas aplaudiendo si la cosa gustaba. O sea que entre todo esto, también pues tenemos todas sus obras, yo creo que son súper famosas. Tenemos el famoso Barbero de Sevilla, que os he traído aquí un ejemplito. Este largo al factotum del Barbero de Sevilla de Rossini, yo creo que es una de las arias más famosas y más divertidas de la historia de la ópera.
Pues sí, sí, sí.
Y luego de
Rossini contamos una vez al principio del programa que había venido precisamente a estrenar el Barbero. Bueno, a estrenar no, ya lo había hecho, pero bueno, que vino de gira por España y estuvo mucho tiempo en Madrid, en tiempos de Fernando VII, y que estuvo aquí, pues eso, dirigiendo el Barbero de Sevilla, que me parece alucinante pensar que Rossini estuvo aquí. Y bueno, pues nada, eso quería.
Bueno, le encantaba España, ¿no?
Sí.
¿Lo sabes? Esto,
y los jamones.
Y los jamones, que allí en Italia tenía su...
¿no? Su colección de violines, que era una colección de jamones de aquí, de España.
Se los mandaba Barbieri, Barbieri, que era muy admirador de Rossini, y parece ser que le tenía frito pidiéndole, oye, que me faltan violines, que la orquesta no suena bien, ¿no? Entonces le tenía que mandar un montón de jamones para allá, ¿no? Sí, sí.
Además, en los papeles de Barbieri hay mucha documentación de las cartas que se escribían entre ellos, que esto lo tenemos en la Biblioteca Nacional de España, y es súper súper interesante todos esos papeles de Barbieri.
Bueno.
Y luego también os traigo esta ópera porque Barbieri, hablando de los jamones, o sea, Barbieri, Rossini, hablando de los jamones, sabéis que su otra pasión era la comida.
Claro, claro, claro.
Y de hecho, le dio tanto dinero la ópera El Barbero de Sevilla que llegó un momento, a mitad de su carrera, con 40 años, que dijo... Yo hasta aquí. Ahora voy a vivir de las rentas, de los derechos de autor del Barbero de Sevilla, y se dedicó a su otra profesión o a su otra cosa que le gustaba, que era cocinar.
Sí.
Y de hecho hay un libro de recetas de Rossini.
Ah, qué bueno.
Los famosos canelone di Rossini.
Fíjate.
Es porque la receta es suya, de Rossini.
Es de Rossini, fíjate. Sí,
es un tío
súper
interesante en todos los aspectos.
Claro, lo que contamos aquí fue que cuando le preguntaban por qué se había retirado tan pronto, él decía que escribía óperas cuando las melodías le perseguían, o sea, que tenía mucha imaginación y las melodías le llegaban y se ponía a componer y ya está. Y dice que se retiró pues cuando empezó a, dice, cuando empecé a perseguirlas yo, ya es cuando me retiré, ¿no?
Efectivamente, y que para... O sea, no me va la vida en esto, pues
claro.
He escrito cosas maravillosas y porque me han venido y las tenía que soltar,
claro.
Y ahora ya, pues mira, me dedico a cocinar, que es lo que me gusta.
Y a vivir porque... bien, y ya está.
Sí.
Voy a seguir currando si esto vivo fenomenal. Y además que luego sus óperas...
Y bueno, para despedirme de este gran maestro de la vida y de la sonrisa y de la música... Os traigo la abertura de una ópera que no es de las más famosas, yo creo, que él tiene, pero para que veáis que ese carácter no lo pierde y que podéis escuchar cualquier obra de Rossini porque os va a enamorar. Y lo que os traigo para cerrar es La Italiana in Algeri, una ópera basada en temas, pues, como digo, de otro mundo, no de Europa, y muy interesante. Pero sobre todo, fijaos qué divertida.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bad. Stormy weather, and I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time, the time. So weary all. When he went away, the blues walked in and met me. Oh yeah, if he stays away, old rocking chair is gonna get me. All I do is pray the Lord will let me. Since my man and I, me and my daddy ain't together, keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining all of the time. Oh yeah, 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 raining all of the time. Stormy, stormy, stormy.